usted está ingresando a la dimensión de la experiencia táctil.
Bueno, bienvenida gente a este nuevo episodio de Experiencia Táctil. Hoy tenemos un nuevo invitado internacional aquí con nosotros. Un lujo tenerte, el doctor Newton Duarte Molón.
El casi doctor.
Casi doctor, todavía no se te puede decir doctor, pero falta poquito.
Falta poco.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz de hablar con vos y con la gente del canal.
¿Qué se siente estar haciendo un video en español, no? Vos que sos de Brasil, ya te estamos presentando acá para la gente.
Sí, bueno, no sé, vamos a ver cómo eso sucede. Yo intentaré hablar aquí.
Vos hablas muy bien español.
No, bueno.
Muy bien español.
Te agradezco.
Yo estuve hace poco en Brasilia, en la escuela de psicoanálisis que vos fundaste y me invitaste a hablar allí y... hoy tengo el lujo de tenerte aquí en el canal para que vos hables con nosotros y que nos cuentes un poco acerca de la investigación que venís haciendo y la que tiene que ver con tu doctorado, que tiene que ver con el efecto de la psilocibina en el espacio terapéutico.
Exacto.
Vinculado también, digamos, como usado como un tratamiento, corregime, pero yo lo introduzco así como... E integrado con terapia de enfoque psicoanalítico o psicoanalítico.
Exacto, es eso. Bueno, es una larga historia, ¿no? Que tiene que ver con, primero, con eso de recibir en el consultorio mucha gente con el sufrimiento depresivo, ¿no? Y de diversas formas, ¿no? Con diversas quejas, diversos síntomas, diferentes síntomas, pero siempre y de forma creciente eso de la depresión, ¿no? Del autodiagnóstico, o a veces del diagnóstico médico de depresión. Y junto con eso también una constatación de que la medicalización, y más que eso, ¿no? la farmacéuticalización de la salud mental es algo así endémico. O sea, la gente viene, no solo los depresivos, vienen así también los obsesivos y los fóbicos y todo. Vienen medicados y así bajo dosis cabalares de medicinas, ¿no? Entonces...
Es cierto, cada vez se medicaliza más.
Sí, la gente está naturalizado. Yo creo, no sé cómo... ¿Cómo piensas eso? Pero yo me acuerdo cuando empecé con la clínica, había un cierto debate entre los psicoanalistas si, bueno, nos gusta o no nos gusta que el paciente se medique, que esté bajo antidepresivos. Yo creo que eso no se piensa más porque no es posible. La gente viene y dice ya.
Claro, claro. Yo me acuerdo, perdón que te interrumpo, cuando yo estudiaba, lo que me acuerdo que, bueno, la posición quizás más común entre los que éramos del palo psicoanalítico era como estar medio en contra de la medicalización y de la psiquiatría en general y de la terapia cognitiva también. Y viste, claro. Cuando uno es joven, medio, lo sigo siendo todavía creo, pero bueno, cuando era más joven... viste, uno tiene una postura más extrema capaz, ¿no? Y como que dice, solo psicoanálisis en todo caso, en todo momento, es la única verdad. Después capaz decís, no, bueno, hay casos que la medicación puede ayudar, hay casos donde está muy bien y es necesario, claro. Pero sí sigo manteniendo, me parece, la idea de que por momentos es excesivo la medicalización, claro. que hay.
Tengo acuerdo con vos. Y bueno, que envejecemos y también algo aprendemos, ¿no?
Algo viene, claro. Algo se va y algo viene.
Yo me acuerdo, por ejemplo, de específicamente la cuestión de depresión postparto, ¿no? Eso me parecía así, eran situaciones, o tuvo situaciones, donde era muchísimo recomendable un aporte medicamentoso ahí, ¿no? Porque las cosas ocurren muy rápidamente, la evasión de hormonas y todo eso, así, yo creo que es mucho para el psicoanálisis resolver ahí con su, ¿no? Con su lentitud.
Total.
Con su,
y que capaz lo necesita a la madre bien el chico inmediatamente.
Claro, claro. Pero te decía que eso, esas dos cosas, ¿no? La creciente presencia de gente con sufrimiento psíquico en el consultorio, la creciente utilización de medicamentos, específicamente estos antidepresivos clásicos, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que es la teoría más vigente hoy en la psiquiatría. Claro que las hay diversas, pero eso es el pilar aún de la psiquiatría o del enfrentamiento psiquiátrico de la depresión. Pero en los últimos años, yo no sé si eso está totalmente vinculado a un cambio que tuve en la vida, porque soy de Brasil, de São Paulo, ¿no? Uh-huh. Pero hace 6 años que vivo en Brasilia. Y yo creo que hubo una cierta coincidencia que tiene que ver quizás con la idiosincrasia local, pero empecé a recibir mucha gente en el consultorio, mucha gente hablándome de las terapias alternativas. En Brasilia, en el comienzo, escuchaba mucho hablar de la ayahuasca, del MD, y bueno, y también de los hongos, ¿no? De los hongos psilocibinos. Y bueno, una pregunta que surgió es, eso quizás no sea nada peor de lo que se hace hoy con la medicina tradicional. Y entonces empecé a interesarme por qué pasa, qué sucede. Escuchando pacientes que venían con...
¿Te decían cosas buenas de esas terapias alternativas o por qué llamó tu atención?
Lo que me llamó la atención era la... como si fuera una otra vertiente de autocuidado. Una otra, te digo, porque me acuerdo que casi siempre lo que yo percibía era que estaba la intervención médica psiquiátrica y venía casi ahí al lado la cuestión religiosa, algo más místico, más, claro, pero místico religioso, más, claro, tradicional. Y entonces empieza esta tercera corriente que es me parecía al principio, de un misticismo un poco más abierto, un poco más tradicional en el sentido de las costumbres tradicionales de pueblos
indígenas.
De pueblos indígenas, exacto. Y entonces las narrativas me parecían muy curiosas porque seguro hablaban de revelaciones muy contundentes bajo el efecto de estas sustancias, pero lo que yo no veía era una complementariedad en términos terapéuticos o nada que era hecho junto con eso, aprovechando quizás las revelaciones y las oportunidades que estas sustancias parecían que portaban al paciente.
O sea, sin la escucha de un terapeuta, decís como que se podían desaprovechar algo de las cosas que aparecían en esos viajes y que podían ser ricas para el tratamiento.
Sí, y digo eso no por prejuicio con... bueno, con el uso recreativo o, no sé, quizás experimental, individual, no es por prejuicio con eso, pero porque muchas veces percibía en mis pacientes, ¿no?, que había cosas que sucedían en las experiencias que me narraban, que ganaban más sentido mientras trabajábamos en el análisis, ¿no?
Claro, o sea, que te pasó que medio espontáneamente te viste metido en el análisis de esos viajes porque tus pacientes empezaron a tener viajes.
Exacto, es exactamente eso, ¿no? Gente diciendo, mire que pasó eso, y yo le decía a ellos, ¿no? Vamos a asociarlo. ¿Y con qué asocias? Y entonces eso me parecía muy, muy fértil, ¿no? Como que aprovechaba algo de lo que ya estaba hecho ahí individualmente. Y bueno, eso te digo un poco más como mito...
anécdota de cómo llegaste
llegué acá. Sí, es eso. Es como ahora yo miro hacia atrás y me parece que fue algo así, ¿no? Claro que siempre que se mira hacia atrás, hace el constructo de la historia, siempre las cosas se encajan un poco mejor.
Un poco mejor, sí, está bueno.
Pero, y eso en el contexto de mi doctorado, en que desde el comienzo de la investigación tenía interés justamente en la... Al principio mi interés tenía que ver con... ya que mi doctorado es en psicología social, mi interés tenía que ver con la representación social del medicamento antidepresivo.
Ah, mira vos. Así empezó.
Empecé así la investigación. Y eso, como siempre, yo creo que eso pasa en Argentina, en Latinoamérica, y bueno, seguro pasa en Brasil también, en la Universidad de Brasilia, que es donde hago todavía el doctorado. Uh-huh. Hubo muchos cambios y muchas intervenciones del tutor y de la... No sé.
Sí, como suele pasar que la investigación cambia,
claro,
en el medio.
Exacto. Y entonces resolví, y esa fue una contingencia, ¿no?, del proceso, que yo tendría que cerrar mucho el foco de mi trabajo, muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque estaba, según me dijeron, estaba lindo, pero yo jamás lograría llegar al final con aquello, ¿no?
Claro. Tenías que reducir más tu investigación.
Sí, y centrar foco en un punto, ¿no?
Claro.
Entonces fue que decidí buscarme una de estas sustancias y hacer una investigación al revés. Otra cosa que calió en la investigación fue el referencial teórico que yo tenía. Eso me fue retirado. Yo ya no podía más hablar de representaciones sociales. Entonces eso me hizo volver mucho al comienzo, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba libre. Esto era la parte buena. Estaba libre para hacer otra cosa mucho más... que me interesaba más, incluso que me envolvía más, involucraba más. Y entonces busqué de las sustancias psicodélicas o llamadas psicodélicas, ¿cuál era la más segura, la que más se investigaba, y busqué hacer un trabajo que sencillamente buscaba la correlación o las correlaciones entre esta sustancia, la psilocibina, y la depresión en la literatura médica, en la literatura científica.
Está siendo muy investigado, ¿no? Eso.
Sí, eso fue la sorpresa. Muchísimo. Así, una ciencia que se dice hoy está en su renacimiento, ¿no? Hubo un tiempo ya, y estoy hablando sencillamente del periodo más occidental, más blanco, más... o sea, no hablo de la ancestralidad de la utilización de la sustancia, porque esa nos remete a, no sé, al tiempos anteriores a Homero en Grecia, ¿no?
Claro, eso yo me acuerdo, bueno, que ya hablamos de esto alguna vez, pero lo digo porque me parece muy lindo también, que es que, como vos decís, ahora el mundo occidental... Blanco se está interesando por la sustancia, por sus propiedades y sus posibles efectos terapéuticos, o bueno, como medicina, como a veces la llaman. Pero me gusta que vos me has expresado como mucho respeto por la tradición ancestral que vienen usando esas sustancias como maestros y como medicina hace mucho tiempo. Y esta es otra investigación de otro tipo, más científico, vamos a decir, pero que... con respeto, digamos, porque no es que dice ahora los científicos vamos a adueñarnos de esto y decir, y nosotros somos los que sabemos sobre esto, ustedes no saben.
¿Cómo? Para nada, no, claro. Sí, es eso. porque tenemos relatos y indicios de utilización, utilización de rituales y ceremonias y todo desde mucho tiempo, no sé, algo como siglo XI antes de Cristo, algo así.
Wow. Sí. Es verdad que antes que Homero.
Sí, antes que Homero, ¿verdad? Mm. Eso acá en México, ¿no? Yo no me arriesgaré a decir la pronuncia azteca, ¿no? O tolteca o olmeca, no sé, pero civilizaciones anteriores a los aztecas, ¿no? Ya tenían cultos y registros pictóricos y todo, y esculturas, ¿no? Que hacían referencia a los hongos, ¿no? Y bueno, pero decía que eso también se encuentra en sudeste asiático, en África, y bueno, y eso fue utilizado por muchos, muchos y muchos años sin que supiéramos exactamente lo que es que ocurría. Y hasta hoy no sabemos. Y es quizás el aporte que sí la ciencia cartesiana puede traer a la cuestión. Pero estamos lejísimos de eso todavía. Claro. Avanzamos, pero estamos lejísimos.
Están, ¿sí?, en el principio.
Sí. Por eso te digo que me parece que la confianza y la reverencia y el conocimiento que nos aportó estos que vinieron antes, ¿no? Es esencial, porque eso quizás es lo que da la seguridad que tenemos de que son sustancias verdaderamente poderosas y bien utilizadas, quizás puedan traer muchísimos beneficios. Y hoy vemos que especialmente para la cuestión de la salud mental, ¿no?
Está buenísimo. ¿Qué fuiste descubriendo? ¿Qué fuiste descubriendo?
Bueno, entonces ahí leyendo los artículos hice una revisión bastante amplia, ¿no? De los estudios más recientes. Decía que en los años 50 ya había estudios muy interesantes sobre la psilocibina, y ahora empiezo a hablar básicamente dejo de hablar de los psicodélicos en general para hablar específicamente de la psilocibina, porque fue eso que acabé, que conocí un poco mejor haciendo la investigación del doctorado. Sé que mucho de eso que hablo sobre la psilocibina también se extiende a los demás psicodélicos, las sustancias como el LSD, la ayahuasca y la ibogaína y otras. Pero empiezo entonces a hacer como me orientaron en el doctorado.
A reducir. Psilocibina,
sí. Entonces, leyendo a los artículos, muchas cosas llamaron la atención. Algunas así que nos costaron trabajo para ver qué hacer con eso, y es por ejemplo la dificultad de encuadrar la investigación de sustancias como esa en el encuadre farmacéutico, farmacológico, médico, porque por ejemplo un estudio, los estudios áureos, los estudios que son considerados los preciosos estudios para una medicina, son los que tienes ahí un grupo de control, la gente no sabe, ¿no? Si
el famoso double bind.
Exactamente, el doble ciego. Uno no sabe si se tomó la sustancia o no, pero eso es imposible con la psilocibina. Muy imposible, ¿no?
O sea, si si la tomaste, vas a dar cuenta.
Saberás. Seguro. Si la tomaste en la dosis responsiva, saberás, ¿no? Y entonces es muy difícil replicar los estudios. Y eso, por un lado, es malo porque dificulta, por ejemplo, decir, tranquilo, se puede utilizar porque es muy seguro. Se dificulta eso. Por otra parte, también es bueno porque también se dificulta que eso se pueda poner en cápsulas y se pueda ser vendido en la farmacia como una cosa más una claro, medicina más.
Tiene más riesgo, digamos.
Claro.
Eso es algo que no dijimos, digamos. Supongo que ahora hablarás, que vos sabés mejor, digamos, cuáles son los riesgos de tomar psilocibina, en qué dosis y qué sé yo. Yo me la jugué, lo hice algunas veces, y tomé dosis cercanas a la heroica, y fui y volví.
Y volviste, y volví. Sí. Quizás este sea el principal peligro, ¿no? Bueno, es como si fuera el gran peligro, es justo el de la disociación, ¿no? O sea, lo que ocurre ahí, es algo, bueno, puedo avanzar un poco en eso, para aclarar lo que quiero decir. El peligro no es que, por lo menos no hay registros fidedignos hasta ahora de que puedas tener ahí un riesgo cardíaco, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Todavía no hay investigaciones tan detalladas, pero no hay registro de que exista, por ejemplo, este riesgo cardíaco. Pero sí hay el riesgo de que la desorganización que eso provoca en el psiquismo pueda generar una imposibilidad de reorganización.
Muy, muy lindo dicho.
Por eso, y eso también es algo curioso de cómo se conduce la investigación. Porque, por ejemplo, se piensa así, se cree que eso sea de verdad el peligro, y justo por eso no se investiga, claro. Por ejemplo, los protocolos que yo revisé, casi siempre personas que tienen problemas de psicosis en la familia o brotes psicóticos, tuvo brotes psicóticos en su historia, no se eligen para hacer el experimento en las investigaciones que están en curso. Entonces no sabremos si personas que tienen, por ejemplo, un poco más de facilidad para la disociación, de verdad se disocian más fácilmente con la sustancia.
Claro.
Pero la parte más interesante de lo que fue encontrando, que yo creo que tiene más que ver con esta charla que hacemos, es que hubo un estudio que yo revisé del año 2013, hecho por pesquisadores del King's College, London, que hablaba de una teoría que era la teoría del cerebro entrópico, ¿no? Uh-huh. Y ahí se proponían hacer una investigación de lo que sucedía en el cerebro de una persona que estuviese bajo el efecto de la psilocibina, pero eso registrado o eso averiguado en imágenes, ¿no? De resonancia magnética.
Sí. ¿Entrópico qué significa?
Bueno, eso es complicadísimo. La idea es que, bueno, no sé si lograré explicar.
No sé si viene al caso, o sea, si se va muy de tema, no importa, volvamos. No, pero
así, de forma muy genérica, algo como si fuera algo que tiene que ver justo con la organización y la desorganización de un sistema. De cuando un sistema está organizado y hasta cuando logra permanecer organizado, mientras un flujo de energía cualquiera está se poniendo ahí, ¿no?
Claro.
Hasta cuando se mantiene el equilibrio que ahí existía, y cuando es que eso precipita un cambio para quizás buscar un nuevo equilibrio. Entonces, la idea de la entropía tiene que ver con organización, desorganización, equilibrio y desequilibrio, ¿no?
Claro, entropía tenía que ver, por ahora, la callaza que me trajo Newton está haciendo efecto y se me fue. Tenía que ver con esto, como esta pérdida que hay en procesos físicos, o no era entropía, era. A ver, déjame buscar la palabra. Uh-huh. Me suena que era entropía. Que es como esa pérdida inerradicable que hay en ciertos procesos. Me suena que era eso. Sí, me parece que era eso. Ok. Medida del desorden de un sistema. Bueno, no importa. No importa.
Bueno, ¿sabes qué? Hay una imagen que puede quizás ayudar a entender, sí, eso, o quizás peor todavía, ¿no? Que es la idea de la arena, cuando se juega la arena de una forma constante en una superficie, eso va a crear un montecito, ¿no? Y se sigue jugando arena, este montecito se pone a crecer, ¿no? Pero llega un momento en que se sigue poniendo ahí la arena, el montecito sigue de un tamaño, pero empieza a escoger la arena de una forma un poco organizada, pero una organización que no es tan organizada, no es previsible.
Okay. ¿No? Okay. No está, sé buena, si, está buena la metáfora.
No sé si ayuda mucho, pero
sí, lo que me parece, lo que está bueno.
Lo importante me parece es que el artículo este que yo revisé, que fue lo que me hizo hacer, bueno, el paso siguiente de la investigación. ¿Qué decía el artículo? Que, bueno, había esta cuestión del orden y del desorden, y que el cerebro funciona como un sistema complejo, y eso significa que si pones ahí, no arena, pero, no sé, moléculas de psilocina, ¿no?, que es la molécula sintetizada, se pones ahí esta molécula que tiene que ver, que es un antagonista perfecto de la serotonina.
No, mira.
O sea, como si fuera una cantidad grande de serotonina haciendo una especie de irrigación del cerebro, eso promovería una desorganización y la... Bueno, no importa mucho. ¿Qué importa? Que esta gente del King's College, haciendo la verificación por neuroimagen, perciben que existe una parte del cerebro. También trataré de decir de la forma más sencilla, porque tampoco tengo la profundidad necesaria para profundizarlo, ¿no? Pero algo como si fuera así, mientras se mira lo que sucede en el cerebro, en resonancia, imágenes de resonancia, ves que hay una especie de es lo que se llama el circuito neural de modo padrón, ¿no?
Ajá.
Como si fuera una región de neuronios accionados, conectados, haciendo sinapsis, que está siempre en funcionamiento. Es como si fuera un motor que funciona todo el tiempo, ¿no?
Ajá.
Entonces, si estás en situación de reposo, ninguna actividad, mientras se mira ahí por imagen de resonancia que está sucediendo, se no te piden písquelo el ojo izquierdo, si no tiene ninguna consigna hecha y no tiene que realizar ningún esfuerzo específico demandado, lo que va a pasar es que este motorcito estará funcionando, este tal
circuito
neural de modo padrón, no sé.
O sea, es un circuito que anda todo el tiempo.
Sí.
A menos que uno haga un esfuerzo para hacer otra cosa que
sí,
no tenga que ver.
Aún así, él está. Pero lo que pasa es que si ninguna otra tarea existe, él está.
Siempre está.
Siempre está.
Okay.
Y entonces lo que investigaron, ¿qué es lo que se encuentra ahí? ¿Qué tipo de imagen, de sonido, de, no sé, de representación? Representaciones como, por ejemplo, las memorias infantiles, todo lo que tiene que ver con la identidad, todo lo que tenía que ver. Bueno, eso me puso así. Dios, esto que está extraño, ¿no? Porque como si fuera, y eso fue lo que me animó a hacer con la investigación un girocito, ¿no? Por lo menos un cambiocito hacia el psicoanálisis. Porque lo que me parecía ahí era que estaban hablando justo de una especie de localización neurofisiológica del yo.
Muy loco.
Muy loco, muy loco. Y entonces, ¿qué pasaba con la, cuestión de la, entropía? La cuestión era que mientras hacía el efecto la psilocibina, se lograba una especie de ventana temporal en que este circuito deja de funcionar con su blindaje, como si fuera una oportunidad de deshacer algo de este yo, que después se recompone, pero cuando se recompone, mientras eso ocurre, la descomposición y la recomposición, muchas sinapsis lejísimas habían sido hechas. O sea, regiones del cerebro que no hacen parte de este circuito harían sinapsis con generales, como si fuera posible incorporar cosas que no están en el circuito neural de modo padrón al circuito neural de modo padrón.
Mira qué interesante. O sea, a ver, lo repito. Está el circuito de patrón
De neural de modo padrón.
El circuito neural de modo padrón, que es como, vamos a decir, un circuito neuronal que pareciera estar vinculado con el yo, con la identidad, y que bajo el efecto de la psilocibina eso se desarma, lo cual es muy loco porque es un poco lo que yo he escuchado que describe la gente que lo consume, que más o menos investiga el tema ancestralmente, que disuelve el ego, dirían, sí, o algo sí. así. Y después se vuelve a reconfigurar, pero dentro de la reconfiguración se activaron sinapsis y otros circuitos que no estaban como medio excluidos de ese padrón sí. neural principal, y ahora fueron incluidos en el nuevo, digamos.
Perfecto. Eso me remitió...
Es muy flashero.
Sí, no, eso me remitió directo en la primera tópica, en la segunda tópica de Freud. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué son estas otras sinapsis más largas? ¿Qué es lo que es incorporado? Y bueno, me vino la intuición, pero la idea muy, quizás incluso infantil, pero de que... De que si Freud estuviera en eso, seguro iba a investigar, porque me pareció muy semejante a lo que intentaron en el comienzo de la teoría y de la práctica clínica con la hipnosis. ¿No? Uh-huh. Algo como si fuera, claro, en este caso, ¿no? de Freud, de Breuer, lograr vencer las resistencias, ¿no? por medio de un desvío. Lo que pasaba es que, bueno, después eso se recomponía y las defensas se reorganizaban. En este caso me parecía algo semejante, pero quizás con más fuerza, porque todo el sistema defensivo bajaba, porque si el yo se va temporariamente, ¿qué sistema defensivo permanece, ¿no?
Totalmente, y además con la ventaja de que no todo el mundo era hipnotizable, digamos, con la psilocibina. Si vos consumís, no tenés dónde esconderte, no, la verdad.
Exacto.
Y yo, la verdad, no sé de hipnosis como para saber el nivel de levantamiento de las resistencias, pero la psilocibina es muy poderosa. No sé si tiene comparación.
Sí, yo quizás no, pero en términos quizás de modelo.
De modelo, sí, eso lo entendí. Sí, muy interesante.
Bueno... Y entonces...
Entonces retomaste el enfoque psicoanalítico, dijiste.
Exacto.
Tengo un marco para pensar el efecto de la psilocibina. Exacto.
Y entonces lo que hice fue hacer un estudio, buscarme un estudio de caso bien detallado, ¿no? Y para eso me puse a averiguar un poco cómo... Claro que son improvisaciones teóricas, eso es todo... no sé, todo muy, muy incipiente, muy poco refinado aún. Pero la idea era que, en términos psicoanalíticos más freudianos, ¿no? ¿Qué es, qué es, ¿qué es la depresión? ¿No? Bueno, esta era la pregunta. Oh, bueno, ¿qué es de verdad la depresión en términos freudianos más ortodoxos? ¿No? Bueno, algo como algo como el duelo, ¿no? Uh-huh. La melancolía, algo como el duelo, con quizás una diferencia fundamental, según dirá Freud en 17, ¿no? 1917.
Puede ser que era ahí de duelo y melancolía, no me acuerdo.
Sí, puede ser. Va a decir, bueno, con una diferencia fundamental, es que en diferente del duelo, en la melancolía, sucede algo muy curioso, que es un autorreproche, un desentendimiento del yo con el yo.
Sí,
es que no cierto. Pasa en el duelo, ¿no?
Es cierto, sí. Un autoataque muy sádico.
Sí, exacto. Y entonces Freud va a teorizar y diciendo que, bueno, eso tiene que ver con una inversión objetal con libido del yo, ¿no? Una inversión narcísica, que cuando se pierde el objeto, retorna.
Sí, y sí. Lleva la sombra del objeto cae sobre el yo.
Exacto.
Sí, perdón, lo digo así rápido para la gente, por las dudas. Como que el autoataque, dice Freud, en realidad no es contra el yo, sino que el yo se identificó con el objeto perdido, y en realidad el autoataque se dirigiría al objeto perdido. Son reproches que le haría al objeto, el ser amado que se duela, pero como no lo puede hacer, por identificación se identifica con el objeto y se autoataca como el objeto.
Perfecto, es eso. Y bueno, pensando un poco en eso, ¿no? Y la terapia, ¿qué se hace, ¿no? En términos psicoanalíticos, cómo se conduce, ¿no? en la melancolía. Uh-huh. ¿No? Bueno, quizás no mucho diferente de lo demás, ¿no? Intentando hacer con que lo que es inconsciente venga al consciente y algo así. Pero en este caso tenemos un problema que parece que es cómo lograr penetrar en el yo, como si el yo estuviera ahí envenenado, como si hubiera un envenenamiento del yo.
¿A qué te referís con eso?
Como si esto de que el yo en la melancolía, ¿no? Él trae así, ¿no? El ataque que iba a hacer al objeto.
Sí.
¿No? Hace con que, como si el yo se mantuviera entonces, desde entonces, herido por sí mismo. ¿No? Como si la cuestión de verdad fuera una cuestión de narcisismo defectuoso después de algo.
Hmm.
Como si algo hubiera pasado que afectó el narcisismo, el narcisismo primario.
Ok, sí.
No
sí.
sé si es muy...
No, perfecto. Yo no sé a dónde vas exacto, pero por ahora te sigo. Y después lo explicaré si más resumido.
Bueno, la cuestión en términos de especulación teórica sí. era, bueno, sí, la psilocibina puede neutralizar temporariamente el circuito neural de modo padrón. Uh-huh. Sí, eso parece algo muy factible para quizás una localización neurofisiológica del yo. Sí, la depresión, ¿no? tiene que ver con un yo que necesita una rectificación profunda, una reidentificación consigo mismo antes de la pérdida del objeto y de la retroversión de la libido hacia el yo mismo. Entonces quizás fuera una posibilidad de rectificación del narcisismo primario.
Está muy interesante.
Puede ser lo más loco, pero en términos de esquema para pensar las cosas.
Es muy, muy interesante. Te digo lo que yo entendí, decime si es así. Una de las dificultades que uno se encuentra en el tratamiento de gente con ese tipo de depresión es que, Bueno, primero está la pérdida de voluntad y las cosas que vienen de la mano con la depresión, que ya lo hace complicado, pero además también un punto muy importante que Freud estudió mucho es lo que él llamaba el sentimiento de culpa inconsciente, que como el sujeto se sentía muy culpable inconscientemente, el intento de curación le daba culpa. O sea, parte de la repetición sufriente venía de la mano, según Freud, porque el sujeto decía, yo merezco sufrir, yo no merezco curarme. Entonces, un poco eso operaba como resistencia para la cura. Entonces, obviamente, había mucha resistencia al tratamiento psicoanalítico en esos casos, y yo por lo menos debo decir que son casos muy difíciles, muy difíciles. Y entiendo que tu hipótesis es algo así. Si uno puede desarmar ese yo temporariamente, tiene una ventana donde se desarma, y por lo tanto se desarma también el sentimiento inconsciente de culpa, o digamos, todo el circuito que arma todo ese síntoma y esa dinámica, hay una ventana con la cual operar y producir cambios más significativos.
Perfecto. Y eso me inspiró entonces a hacer el estudio de caso, proponiendo un protocolocito, porque no es algo que es temporario, algo que está en desarrollo, de asistencia psicoterápica con bases en el psicoanálisis para la experiencia con la psilocibina.
Muy interesante.
Yo pensé en algo con siete patas ahí, siete pilares, no sé. Para algo que se pueda hacer, no sé, en 10 sesiones, 10 encuentros, algo así. ¿Y por qué 10? Pudiera ser 15 o 12. Bueno, eso fue como...
¿Por el Maradona?
Ah, bueno, eso es una buena razón.
Por Pelé también.
Por Pelé también. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este protocolo? Bueno, buscar antes de todo una especie de aclaración hacer hablar de la naturaleza del sufrimiento depresivo. ¿Cuál es tu depresión? Porque eso también que viene con el nombre ya crea muchísimas dificultades, porque bueno, tengo depresión, tengo diagnóstico de depresión. Eso muchas veces cuesta trabajo para lográramos ahí saber lo que es exactamente esta depresión. Entonces, configurar el sufrimiento específico de aquella persona.
O sea, viene con una intención la toma, digamos, como...
Eso hace parte
sí.
Del protocolo, pero un poquito más adelante, ¿no? Que sería así, la secuencia que yo pensé y hice... el primer estudio de caso, y después hice más 17 experiencias, ¿no? Igual, siempre con la misma forma, que es entonces hacer hablar sobre la naturaleza del sufrimiento.
O sea, eso le pedís a la persona,
al paciente, sí,
que en qué sentido, como que enfoque su viaje hacia ese lugar, ¿no?
No, nada que ver todavía con
el viaje. Esto es anterior al viaje. Son las sesiones anteriores,
sí,
al viaje.
Exacto. 5 sesiones de preparación, una sesión de acompañamiento con la experiencia, 3 sesiones de integración y 2 sesiones posteriores de verificación, más de largo plazo.
Okay.
¿No? En las 5 primeras estaría eso, hacer hablar del sufrimiento depresivo. 2, hacer acordarse de un tiempo donde eso no pasaba.
Interesante.
3, hablar sobre lo que sucede en la sesión con la psilocibina, técnicamente. Hablar qué,
o sea,
es,
vos explicarle.
Sí, yo explicarle qué es que va a pasar, ¿no? ¿Qué sucede en términos de eso que hablábamos de la... del circuito neural, de todo eso, ¿no? Un poco de teoría y de explicación, ¿no? Después, ahí sí, construir intenciones que sean muy, muy puntuales, ¿no? No muy genéricas, algo que sea más no sé, más específico, más concreto.
¿Medible o no?
No sé si es medible, quizás, puede ser. Más que no sea algo, ah, yo quisiera mejorar.
Es, ¿no? Claro, eso es muy ambiguo.
Muy ambiguo, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, no sentir, eso sí, estaría bien, yo quisiera no sentir tanta culpa cuando no, por estar lejos de mi familia que vive en otro país.
Bien.
¿No? Así, algo que sea un poco más puntual. Más. Entonces después, la asistencia en la experiencia, que es una experiencia que tiene duración de 5 o 6 horas por lo menos, ¿no? Y tiene todo un setting específico, ¿no? Con una playlist hecha para eso, bueno, con toda una preparación. Y después la integración, ¿no? Que hacer asociaciones, buscar asociaciones con de lo que fue probado ahí, de lo que se experimentó, de lo que surgió, y muchas veces compartir también, llevar para que el paciente pueda asociar cosas que él no se acuerda, pero que yo sí.
Ah, porque vos estás ahí en la toma.
Sí, sí.
¿Vos lo acompañás en la toma?
En estos 18 casos, sí, lo hice, ¿no? Y así, las reacciones son las más curiosas, ¿no? Las más curiosas. Y cuando se las trago a la integración, eso muchas veces tiene una fuerza muy grande, ¿no?
¿Cuando traes qué cosa de la integración?
Por ejemplo, no sé, un paciente que se puso muy, muy agresivo conmigo, ¿no? Verbalmente. Y me ofendía y me decía cosas que seguro no tiene nada que ver conmigo y ni con él, ni con... Bueno, no era... Claro, ¿cómo te voy a decir? Era algo fenomenológico, ¿no? No se justificaría eso, ¿no? Entonces, yo le acogí, le, ¿cómo se dice? Lo
¿Contuviste?
Contuve. Pero no necesariamente, no hubo necesidad de...
Lo alojaste.
Sí, lo alojé, exacto. Sí. Y después hablamos de eso, ¿no? Del enojo que sentía, porque era un americano, y me decía así, en inglés, ¿no? Yo, I hate you, ¿no? You are not my friend. Muy, muy... Entonces hablamos de eso, ¿qué era? Y sale algo como, bueno, ojalá yo pudiera haber hecho eso antes, ¿no? Poner afuera toda la rabia que siento. Y,
bueno. ¿A quién le estaba hablando, no?
Sí, exacto. Otra cosa, un otro caso en que el tipo se vomitó no sé cuántas veces, ¿no? Y después hablamos, ¿qué es que vomitaba? Aunque, porque era algo que seguro tenía que salir, que, y de una forma muy difícil, ¿no? Bueno, cada caso...
Claro,
uno, ¿no?
Lo leíste simbólicamente. Digamos.
Claro, sí. Pero eso en estas fases, que sería la fase de la integración. Y la última, que sería un acompañamiento, porque me resulta muy claro que si esta oportunidad de rectificación subjetiva power, ¿no? Uh-huh. No fue aprovechada, no fuera aprovechada también desde el punto de vista de la modificación del comportamiento, sí, de la modificación del sistema de pensamiento y de prácticas, los caminos neuronales van a volver quizás a la misma condición,
¿no? Ok. Y esas últimas dos sesiones como de seguimiento,
sí, debe...
se dan más espaciadamente, digamos, como después de algunos meses.
Sí, exacto. A las tres después de la experiencia, ¿no? En las tres semanas siguientes, y después de un mes, y después de dos meses.
Ah, ok, interesante. ¿Y qué encontraste que te llamó la atención en esa investigación?
Bueno, yo creo que lo más impactante es, no sé decir de otra forma, pero es el resultado.
¿Cuál es el resultado?
El resultado, lo que ocurre con los pacientes después.
Me intriga, ¿qué ocurre?
Mejoran.
O sea, es efectiva.
Sí, me parece que... yo creo que de los 18 casos, yo tengo dudas si hubo grandes, avances o la cosa caminó tan bien cuanto pudiera. Los demás, todos.
¿Y qué tanto mejoran?
Bueno, Matías, por ejemplo, yo tuve un caso de una persona ya mayor que estaba, además de deprimido fuertemente, muchísimo adicto al alcohol, muchísimo. Y yo le pedí, trabajamos eso en las sesiones de preparación, yo le pedí que viniera para la sesión de inmersión con la psilocibina con 12 horas por lo menos de abstinencia.
Y lo cual era difícil ya.
Sí, muchísimo, muchísimo. Y me llegó en crisis, en una crisis de abstinencia fuertísima. No lograba asegurar el vaso de agua.
Wow.
Sí, muchísimo.
Temblando así.
Temblando y sudando muy, muy, con mucha aflicción. Y yo para esta experiencia invoco o convoco los amigos médicos, ¿no? Gente, por favor, hoy va a ser un día del experimento. Entonces tengo siempre gente ahí que puede estar
ante alguna emergencia.
En una emergencia, y siempre hay alguien más conmigo. Y el tipo salió como si no tuviera nada. Salió sobrio, tranquilo, y así está ya como por 4 meses casi.
¿Qué?
No, es increíble.
¿Qué?
Increíble.
Para.
Sí.
O sea, el tipo alcohólico, vamos a decirlo con todas las letras, llega con abstinencia, lo que los yanquis llamarían cold turkey, temblando por 12 horas de no tomar, y sale de ese viaje sin temblores, sin normal, y se mantiene por 4 meses.
Sí, pero te voy a decir...
Hasta ahora, o no sé cómo es.
No, te voy a decir la cosa más de todo eso, lo más loco. No es que dejó de beber.
Bebe... ¿Y lo controla?
A veces bebe una copa de vino.
No te puedo creer.
Sí, ¿verdad?
No te puedo creer.
Sí, sí. No, es increíble.
Es increíble. Eso es increíble.
Yo nunca había visto así. Y tengo hablado con gente, con los amigos médicos y todo. Dicen, no es posible. Eso no.
Es que suena increíble porque son casos donde es... O sea, son casos donde la adicción, viste, no sé, los centros que... Los alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, es... cero consumo. Si lo querés controlar, sos un adicto en recuperación siempre.
Claro.
Y con esto lo digo con mucha cautela, porque mientras lo digo, viste, como que no quiero dar esperanza a alguien que es adicto de decir, entonces si consumo psicodélicos puedo consumir y controlarlo. No quiero que se entienda, pero la verdad que es esperanzador. O sea, es muy interesante.
Sí, sí.
O sea, yo de verdad nunca vi algo así, digamos.
No, yo tampoco había visto.
Muy zarpado.
Tampoco.
Pero sí había escuchado efectos muy grosos en el tratamiento de la depresión con psilocibina.
Y algunos de los otros casos, que siempre había un encuadre un poco, tipos así, lo más posible identificado con la muestra, ¿no? Que gente con hombres con más de 45, mujeres con más de 40, ¿no? Con,
¿hombres con más de 45, mujeres?
Mujeres con más de 40,
hombres
con más de 45.
Sí.
¿No? Okay. Y que fue, no había que cerrar lo máximo, el foco de mi trabajo, de mi pesquisa. Bueno, entonces va a ser mujeres con más de 40, hombres con más de 45. Bien. Y entonces en esta muestra, claro, es una muestra pequeña, son 18 casos, ¿no? Pero muy, muy consistentes, porque son casos muy exitosos, ¿no? Lo que te dije en el comienzo, no se puede replicar eso, no se puede tomar ninguna conclusión de eso, ¿no? De verdad no.
No, claro.
Científicamente
no. Pero, no te permite hacer una conclusión,
claro,
así,
especular, así, nada, exacto.
Pero de esos 18 casos, que tu experiencia es...
Sí, es así, es de un éxito así asustador.
La verdad que sí.
Te iba a decir, por ejemplo, sí. dos casos de dos tipos que estaban con medicamentos antidepresivos hace más de 20 años.
Sí, una banda.
Y uno de ellos hace 11 meses que no utiliza ningún tipo de antidepresivo.
¿Y se siente bien?
Muy bien.
Eso es una locura.
Muy bien.
Eso es una locura.
¿Cómo es posible estar?
¿Cómo
es? ¿No?
No, ¿cómo es? Es increíble. O sea, no... Eso es una locura.
No, yo creo que estamos ahí, por eso se habla mucho, quizás que estamos cerca de una revolución del tratamiento de la salud mental, ¿no? Y eso con muchos riesgos, ¿no? Porque, bueno, eso no va a ser impune, ¿no?
¿Y a qué te refieres con el farmacéutico?
Claro, sí. Yo creo que no quiero... también hacer teorías conspiratorias, pero me parece que poquísimas industrias en el planeta fueran tan exitosas en acumulación de capital como la farmacéutica. Está quizás la armamentista. Se habla mucho, en Estados Unidos se habla del complejo militar industrial y ya se habla en complejo médico industrial.
Sí, ¿no? Big Pharma.
Big Pharma y todo eso.
Es muy loco, porque, por ejemplo, yo he visto documentales al respecto en Netflix o qué sé yo, viste, como de los psicodélicos y los efectos que han tenido, y en varios te hablan de efectos así como casi milagrosos tratando depresión. Pero, viste, cuando uno ve un documental de Netflix, dice, qué sé yo, capaz me están chamullando, viste, sí. Porque uno ve un... documental de tal otra cosa y siempre todas curan el cáncer, todo tiene, claro, efectos increíbles. Pero que vos me cuentes de primera mano, alguien en que conozco, que confío, en 18 casos, efectos así de significativos, a mí me
sí, no, es impresionante. Sí. Pero no sé mucho qué hacer con eso, de verdad.
¿En qué sentido?
En el sentido de que en términos científicos yo estoy por defender la tesis, tengo dificultades, por ejemplo, hoy en publicar artículos que traten del tema.
¿Por qué?
No sé, tengo en la universidad hay exigencias muy altas de la clasificación de las revistas, ¿no? de los journals en que se puede publicar.
Sí.
Y tengo que publicarlos para poder defender la tesis. Uh-huh. Y estoy con dos artículos sometidos hace casi un año y no tengo respuesta.
Wow.
Y yo no sé si tiene que ver con la temática, pero yo creo que sí, que algo de eso tiene que ver, porque tampoco es muy, muy fácil, no sé, hacer el cruce de la línea y... Hay todavía mucho prejuicio. Y hay dos cosas, ¿no? Que son, por un lado, el prejuicio, y por otro, algo que yo hablo en mi tesis, que es el riesgo del efecto Timothy Leary, ¿no?
¿Cuál es el efecto Timothy Leary?
Eso es algo que yo inventé, porque no existe. Pero,
es un término acuñado. Un término
acuñado, porque ya que hago la tesis, tengo que decir algo ahí. No, lo que llamé del efecto Timothy Leary fue un poco lo que pasó allí en los años 60 en Harvard, cuando Timothy Leary se pone como una especie de garoto propaganda, de niño, ¿cómo se dice eso?
Garoto propaganda me gusta, no sé.
Como se dice en Brasil, No, el garoto propaganda, la garota propaganda. Como si fuera el gran divulgador, el gran entusiasta. Sí. Y eso. Y
el era, Carl Sagan de los psicodélicos.
Exacto. Y estaba en Harvard, ¿no? Pero empieza un poco, de una forma un poco histriónica, y bueno, eso va a revolucionar el planeta y la humanidad y no sé qué, y no sé. Y eso me parece, ¿no?, tuvo su contribución para el proceso de, en 71, de prohibición, ¿no?, de estas sustancias, de la inclusión de estas sustancias como sustancias prohibidas, y la guerra contra la droga y todo eso.
Eso fue en el 71.
71.
Mira vos.
Y desde 71 hasta 90, mediados de 90, la cosa estaba un poco congelada en términos de la investigación institucional de las universidades, pero hubo héroes ahí haciendo sus trabajos, siguiendo underground en sus prácticas, en sus investigaciones.
En todo ese tiempo.
Sí, sin interrupción.
¿Quién sería un héroe, por ejemplo?
Yo de verdad no soy pésimo para hacer el listado de los héroes, ¿no? Uh-huh. Veo mucho así la gente que está, por ejemplo, en el MAPS, ¿no?, que es el Congreso Internacional, que ya está caminando muy bien, cada vez con más gente, y no sé, no sabría decirte, pero sé que justo en estos congresos se reúne mucha gente. Yo nunca estuve en de estos congresos. Yo estuve sí en el King's College London por cuenta de esto de la neuroimagen, que eso me interesó mucho. Pero no estuve aún en ningún de estos congresos. Pero sé que mucha gente que está ahí son gente conocida que estuvieron en la resistencia durante este periodo.
Entiendo.
¿No? Pero no sabría nombrarlos, ¿no?
¿Y cómo, ya para ir cerrando el video, cómo se hizo ese renacimiento? ¿Cómo volvió a investigarse académicamente al respecto?
Yo creo que, bueno, contribuí para esto seguro una especie de constatación de doble sentido, ¿no?, de los tiempos, de la gente de los tiempos actuales. Yo creo que una es de que la cuestión de las drogas realmente necesita revisión, ¿no?, porque no tuvo el suceso que fue prometido, la guerra contra las drogas. Y eso necesita revisión de lo que es droga, de lo que no es droga, de quién puede, quién no puede. Y bueno, muchas cosas tienen que ser revistas sobre eso de las drogas. Y la otra es que también creo que hay una constatación reciente de que lo mismo ocurre con las medicaciones, con los medicamentos, ¿no?, que también lo que ofrecían no se concretizó.
Claro, no se cumplió la promesa.
Exacto. Los efectos son terribles, la eficiencia es cada vez menor, ¿no? Si comparas los últimos medicamentos, los más avanzados, en términos de la diferencia entre este y el placebo es cada vez menor.
Qué loco, qué loco.
Entonces yo creo que estas dos cosas concurren para que se... Y claro, los jóvenes interesados,
¿no? Eso debe haber pasado porque yo personalmente, de forma recreativa, tomé. Y la verdad que fue un accidente porque yo pensé que estaba tomando una droga recreativa. Yo pensé que estaba, no sé, viste, como diciendo, bueno, así como, no sé, probás tal cosa para ver qué onda, probé hongos. Y yo pensé que iba a ser lo mismo que otras drogas recreativas. Y cuando tuve el efecto, que yo tengo un video contando mi experiencia, después tuve una segunda experiencia, todavía no hice video, pero el primero se llama Experiencia Hongos o algo así.
Ajá.
Lo pueden buscar, está en el canal. Y la experiencia mía en ese momento fue como decir, ah, no, esto es algo completamente distinto, esto no es una droga, esto es un... no lo dije así, pero digamos, entiendo por qué la gente lo puede decir que es un maestro o que es una medicina, porque se nota la diferencia entre fumar marihuana y esto.
Claro.
¿Viste? O sea, es radicalmente distinto. Sí. Es como que casi que me da cosa ponerlas en el mismo, en la misma categoría. Perfecto. ¿Viste? Como no sé si esto es droga y esto también. ¿Viste?
Claro.
Como que es una experiencia tan rica y donde, por ejemplo, no sé, por lo menos mi experiencia es, al contrario de sentir que, no sé, que la realidad se tambalea, la ves como con tanta más claridad.
Exacto.
Que es como lo contrario que uno espera de un efecto de droga, que es como
sí.
Marearse, por decirlo de una forma metafórica. Claro. ¿Viste? Esto era al contrario, sí. Era como si le hubiesen levantado el velo.
Claro. Antonio Costado habla justo de eso, de drogas de revelaciones, de revelaciones. Me parece.
Mira, es una buena categoría, digamos. Es una buena categoría. Y con todo esto, no sé, siempre hace falta decir un disclaimer de consulte con un profesional.
Claro.
Si lo quiere probar.
Seguro.
No estamos recomendando que lo hagas, pero bueno, y la verdad que tiene efectos muy interesantes.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es algo que, como te dije, estamos reempezando, ¿no? Yo creo que es interesante que se busque información, que se, claro, que quien tiene intereses sobre eso, ¿no? Que busque buenas fuentes y no, y que respete la potencia, ¿no? La ancestralidad.
Sí, ¿no? Son sustancias para tenerle respeto.
Sí.
Che, bueno, súper interesante, Newton. Muchas gracias por estar aquí.
Te agradezco también, fue un gusto.
Sí, un gustazo. Bueno, cuando vuelvas a Buenos Aires, volveremos a charlar, espero.
Seguro.
Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, ansiosos después a que termine tu investigación y veremos. Si escribís algo al respecto, estaremos pendientes. Bueno,
muy bien.
¿Querés dejar alguna data de tus redes o algo que quieras compartir si quieren información de esto?
No, yo creo que estoy feliz con esto.
Bueno, listo. Gracias. Bueno,
nos vemos la próxima. Un abrazo.